No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En nuestra propia naturaleza caída, no podemos buscar a Dios. Por eso necesitamos la intervención de Cristo. Y como leíamos ahorita en Mateo 11, 28, necesitamos que Cristo revele al Padre nuestras vidas, ilumine nuestra mente, nuestros ojos, para poder ver al Padre. Y cuando usted y yo podemos ver al Padre, la santidad del Padre, la gloria del Padre, entonces comenzamos a ver nuestros pecados.
Cristo es la esperanza.
Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida.
Cristo es la viña.
Separado de Él, nada puedes hacer.
Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Jesús es mi todo.
El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Y hoy estamos de nuevo con el pastor Raúl Feijó de la Iglesia Presbiteriana Bíblica en Santa Clara, y la segunda parte de su predicación titulada ¿Cuán grandes son mis pecados y mi miseria? Exploraremos cómo el orgullo religioso puede ser un obstáculo para reconocer nuestra verdadera condición y la gracia redentora que se nos ofrece. Prepárense para un episodio de revelaciones profundas y un llamado al arrepentimiento y a la humildad ante la presencia de Dios.
Si usted tiene una nueva identidad en Cristo como hijo de luz, ¿qué hace viviendo en las tinieblas? Es como regresar atrás. Es como un esclavo que tú le das la libertad y aún sigue viviendo como esclavo, porque no ha entendido su nueva identidad. Es lo mismo. Cristo ha libertado a los hombres y mujeres que ha libertado, lo ha libertado para que viva en luz, no en tinieblas. No amarrado a los pecados pasados.
Si tienes una Biblia, busca Mateo 9, del 9 al 13, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
Aquí está. Hay tres cosas que tenemos que saber, pero es importante que conozcamos esto. Primero, que debemos descansar no en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Llevar su yugo, que es fácil y ligero. Porque nuestras propias obras nos van a hundir más y se van a convertir en algo muy pesado para llegar a Dios. No podemos llegar a Dios por nuestras buenas obras, porque siempre nos vamos a dar cuenta que nos va a faltar algo. Y segundo, que si ya estamos en Cristo, si hemos creído a Cristo, no podemos andar bajo la vieja identidad. Debemos andar bajo la nueva identidad. Imagínense que usted llegue a Estados Unidos, que usted esté guardando su equipaje, usted meta la libreta de abastecimiento dentro del maletín, y usted, metiendo la libreta de abastecimiento, la monta en el avión, y usted vuela a Estados Unidos, y usted, cuando llega a Estados Unidos, al primer mercado que vaya, usted saca la libreta de abastecimiento dentro del maletín y va al mercado y dice: por favor, despáchenme los mandados de este mes. ¿Usted está viviendo bajo qué identidad? Imagínense, el del mercado decir: ¿y esto qué cosa es? Bueno, si es un cubano, lo que va a hacer es reírse, ¿no? Porque va a conocerlo. Pero si no es un cubano, decir: ¿y esto qué cosa es? ¿Usted está viviendo qué? De una manera absurda. Porque su identidad ya no está en esta ciudadanía aquí, no está en este país. Está en otro país. Lo mismo pasa con el creyente. Si usted tiene una nueva identidad en Cristo como hijo de luz, ¿qué hace viviendo en las tinieblas? Es como regresar atrás. Es como un esclavo que tú le das la libertad y aún sigue viviendo como esclavo, porque no ha entendido su nueva identidad. Es lo mismo. Cristo ha libertado a los hombres y mujeres que ha libertado, lo ha libertado para que viva en luz, no en tinieblas. No amarrado a los pecados pasados. Y eso es importante conocer. Entonces, tres cosas. La primera, que debemos conocer entonces, cuán grandes son mis pecados y miserias. Importantísimo. ¿Y por qué esta viene siendo la primera de todas las cosas que debemos conocer? Porque esto es lo primero que nosotros no queremos reconocer en nuestras vidas. Ningún hombre por naturaleza ve con toda la enormidad de lo que realmente representa su pecado. Puede decir, sí, yo he cometido algunos pecaditos ahí. Pero no ve cuán grandes son sus pecados porque no ve realmente a quién ofenden sus pecados en última instancia. Tu pecado y mi pecado ofenden en última instancia a Dios, porque Dios es el juez. Por eso pecamos con tanta deliberalidad, es decir, con tanta facilidad. Liberalidad, mejor dicho. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos, cuando estamos pecando contra otra persona, como esa persona no es el juez mío, yo peco con esa libertad. Porque esa persona no va a poder juzgarme. ¿Quién va a juzgarme si esa persona también comete? Lo que el escudo es, todos somos humanos, todos cometemos errores. Ahí está el escudo. ¿Por qué? Porque nos estamos midiendo unos con los otros. Pero el problema es que hay alguien que sí juzga con justo juicio y que no es como los hombres, porque no hay en él pecado. Y ese es Dios. Por tanto, la primera cosa que debemos conocer es cuán grande, y miren cómo se usan las palabras en el catecismo, cuán grande, no dice, la primera es conocer mis pecados y mis miserias, no, cuán grandes son mis pecados y miserias. ¿Cuán grandes son tus pecados y miserias? ¿Entiendes tú en tu corazón que tus pecados son bien grandes y que te hacen ser un miserable delante de Dios? ¿O ves tus pecados como algo pasajero, trivial? Vamos a ver, Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Vamos a ver lo que dice en base a esto. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que por cierto es el escritor de este evangelio, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Un poco de contexto aquí para entender. Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, ¿qué cosa es eso? Bueno, él estaba trabajando. ¿Y qué estaba? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál era su oficio? Su oficio era cobrarle a los judíos, a los propios judíos, el tributo. ¿Para quién? Para los romanos, que eran quienes los tenían colonizados a ellos. Y con ese tributo se pagaban a los oficiales públicos y se pagaba al ejército mismo que estaba invadiendo sus tierras. Imagínense usted en aquel contexto, ver a un judío de su propia sangre que esté cobrándole a usted dinero para pagar a aquellos que le están haciendo daño. ¿Cómo se sentiría usted con respecto a esa persona? Usted seguro que le aplaudiría. Oye, qué bueno, qué alegría me da que tú me quites mi dinero para dárselo a aquel que está aplastándonos a nosotros en este momento. ¿Cómo sentiría usted? Mal. Entonces, ¿cómo era visto este Mateo dentro de la sociedad? Como el peor de los pecadores. Este hombre es terrible. Pero no solamente eso. La mayoría de ellos, este oficio se llama oficio de publicano, porque era un oficio público de recolectar ese dinero. La mayoría de ellos no solamente cobraba lo que el imperio ponía como estándar para pagar, sino que ellos cobraban de más a los de su propia raza para enriquecerse ellos mismos. Sí, por ejemplo, si había que pagar un 5%, ellos cobraban un 7% o un 10%, y el resto de esa ganancia iba para sus arcas, y el resto se le daba a los romanos. Y lo que estaban haciendo era explotando a los de su propia raza. Es decir, que no solamente el pueblo tenía a los romanos como sus explotadores, sino que aquellos de su propia raza estaban explotándoles también ahí. Y a este hombre ve Jesús, a este Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¡Wow! Esto es sumamente glorioso, porque cualquiera esperaría que Jesús llamara a seguir a alguien que no fuera así, a alguien que se comportara bien, porque este es un mentiroso, este es un ladrón, este es un vendepatria, en el buen sentido de la palabra. Este es un vendido al enemigo, aquellos que nos están aplastando. Este hombre no es digno de estar en el círculo cercano de Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús le está diciendo: sígueme. Y dice que este hombre se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, ya no era él solo, sino que habían muchos más que también hacían ese mismo trabajo, otros publicanos, y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y con sus discípulos. Es decir, ya tenemos a Jesús sentado en la mesa. Cuando está diciendo sentado en la mesa, está en una fiesta alimentándose. Están teniendo una celebración. Y aquí en la su mano derecha está este hombre, Mateo, y Jesús compartiendo con él directamente, pero que no. Y por este lado están los discípulos de Jesús, pero en el resto de los asientos están el resto de los publicanos que, como Mateo, también extorsionaban al pueblo, y otros pecadores. Y ahí se incluían prostitutas, ahí se incluían borrachos, ahí se incluía de todo. Y ahí están sentados todos ellos. ¡Wow! Imaginemos esa escena en nuestra mente. Posiblemente muchos de los que estemos aquí no quisiéramos entrar a ese local. ¿Por qué? Porque nuestro ego moralista no nos permite llegar a un lugar así tan sucio y contaminado como ese. ¿Qué pasó? Cuando vieron esto los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, la élite religiosa de aquel tiempo, aquellos que cumplían perfectamente, para ellos cumplían la ley, siempre andaban con un ego religioso muy alto. Nosotros somos los que somos perfectos dentro de esta comunidad. Nosotros guardamos los 10 mandamientos. Nosotros somos santos y perfectos en todos los sentidos. Bueno, cuando los fariseos vieron eso, dijeron a los discípulos de Jesús, ni tan siquiera se dirigieron a Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Por qué está sentado a la mesa con esa gente, con esa gentuza, sucios? Y aquí quiero que vean algo. Recuerden la primera cosa que debemos saber: cuán grandes son mis pecados y miserias. ¿Cómo se veían los fariseos delante de estos publicanos, comparados con estos publicanos y con estos pecadores? ¿Cómo se veían? Limpios, justos, merecedores de que a ellos sí se les brinde atención. ¿Con quién se estaban comparando? Con estos hombres. ¿Cómo se veían aquellos que estaban sentados al lado de Jesús? Pecadores inmerecidos de ser llamados a sentarse, a compartir con el maestro ese alimento. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Debería estar comiendo con nosotros, que somos los puros, los que no cometemos pecados, los que hemos guardado la ley, los que enseñamos la ley al pueblo. Debería de estar con nosotros. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no es que ellos estuvieran sanos espiritualmente, es que si tú te crees sano, tú no necesitas un médico. ¿Entiendes? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Estos se han reconocido a sí mismos pecadores. Ellos han entendido cuán grandes son sus pecados y sus miserias. Ellos necesitan al médico. Ustedes no. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero. ¿Y qué cosa es misericordia? Misericordia es tratarte como tú no lo mereces. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús, teniendo misericordia con estos pecadores. Id pues y entender lo que significa, y aprender lo que significa, y está hablándole a los maestros de la ley. Vayan y aprendan. ¿Cómo? Aprender nosotros. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos. Y no es que ellos tampoco fueran justos, es que ellos se creían justos. Y si no ves tu pecado, yo no he venido a llamarte a ti. Tú no necesitas un salvador. ¿Te crees justo? Bueno, sigue caminando en ese sueño profundo. Vas a terminar en el infierno porque te crees justo, porque cumples ciertos estándares morales. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. No es para que se queden como mismos. No es para que, no está sentados a la mesa con ellos, lo está llamando para que sigan robando al pueblo, para que sigan extorsionando al pueblo. No, los está llamando al arrepentimiento, para que se arrepientan de esos pecados. No es para que sigan como prostitutas, como borrachos, como alcohólicos, sino para que se vuelvan del reino de las tinieblas, como dijimos ahorita hace un rato, al reino de la luz. Y ahora no anden en tinieblas, no anden con la libreta de abastecimiento arriba. Ya llegaron al reino de luz. No tienen que andar con esos tarecos arriba. No tienen que andar como pecadores. Ahora pueden andar en libertad, en la libertad que yo les brindo. La libertad que podemos tener por medio de mí. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús en esa mesa. Demostrándole a los fariseos que si ellos seguían pensando o seguían creyendo que en su justicia eran más aceptados que el resto de aquellos, en el reino de los cielos estaban mal, porque ellos no estaban viendo su propio pecado, y su pecado en este momento era el orgullo religioso. Su orgullo religioso. Podían esforzarse mucho en guardar la ley, podían ser muy conocedores de las escrituras, pero eran malvados en su corazón. Eran tan pecadores como aquellos, lo que eran pecadores que se consideraban justos, y estos eran pecadores que se consideraban pecadores necesitados de la gracia, la misericordia y buscando el arrepentimiento. Eso es el evangelio. Y aquí viene la pregunta para nosotros: ¿en qué línea estamos nosotros? Porque hay solamente dos líneas. O estamos en la línea de los fariseos, o estamos en la línea de los publicanos y pecadores, o estamos en la línea de los que nos creemos justos y no necesitamos arrepentirnos de nada, o estamos en la línea de aquellos que vemos nuestro gran pecado, vemos en cuán condición miserable estamos y la necesidad que tenemos de Cristo y la necesidad que tenemos de sentarnos a la mesa y disfrutar con el Maestro, algo que los fariseos estaban perdiendo. Los fariseos no pudieron sentarse a la mesa a disfrutar con el Maestro porque su orgullo religioso y moral les impedía acercarse a aquel que es luz y que estaba llamando a los pecadores. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En cuál línea? Romanos 3:10 nos dice algo también para conocer cuán grandes son nuestros pecados y miseria. Vamos a ver, pudiéramos decir, no, quizás los fariseos tenían razón, ellos no eran tan pecadores nada, eran justos. Bueno, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 3, versículo 10 acerca de esto. Dice aquí: como está escrito, no hay justo, ni aún uno solo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Hay alguno justo en esta tierra? No. ¿Eso incluía también los fariseos de aquel tiempo? Sí. Nos incluye a nosotros también. Y cuando vamos un poco más abajo, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En nuestra propia naturaleza caída, no podemos buscar a Dios. Por eso necesitamos la intervención de Cristo. Y como leíamos ahorita en Mateo 11, 28, necesitamos que Cristo revele al Padre nuestras vidas, ilumine nuestra mente, nuestros ojos, para poder ver al Padre. Y cuando usted y yo podemos ver al Padre, la santidad del Padre, la gloria del Padre, entonces comenzamos a ver nuestros pecados. Mire, imagine que usted entra a una habitación totalmente oscura. Y usted, cuando entra a la habitación, esa habitación que está oscura, usted no sabe si esa habitación está limpia, si está sucia, si tiene ratones, si tiene arañas, si hay una serpiente, si hay un alacrán. Usted no sabe nada. Está oscuro. ¿Qué ve usted? Nada. Usted entra a esa habitación y porque le mandaron a buscar en esa habitación, no sé, un pomo de agua, y en esa habitación hay un asesino con un cuchillo enorme. Y usted entra, usted coge el pomo con agua y sale. Y la gente, hay otros que quizás sí saben lo que hay adentro. Y se sorprende que usted está vivo. ¡Wow! Y tú dices, ¿pero por qué se sorprenden? Ahí no había nada. Yo no vi nada. Claro, ¿cómo vas a ver? ¿La habitación cómo estaba? Oscura. Pero imagínese que usted va a entrar en la habitación. Y usted abre la puerta y antes de entrar a la habitación, enciende la luz. Y ve a ese mismo asesino que está ahí con ese cuchillo. ¿Qué usted hace? Usted entra a la habitación. No entra. ¿Usted qué hace? Cierra la puerta y sale corriendo. Eso es lo que hace el Evangelio. En nuestras tinieblas no vemos el pecado, porque estamos oscuros, cegados por nuestro propio pecado. Pero cuando empezamos a conocer a Cristo, cuando empezamos a estudiar la persona de Cristo, la luz de Cristo alumbra nuestros corazones y nos empieza a mostrar todas las manchas que hay en nuestro corazón. Y empezamos a sentir terror de nosotros mismos. Porque ¿sabe algo? Nuestro peor enemigo no es nuestro vecino, no es nuestro prójimo. Su peor enemigo vive con usted todos los días. Es usted mismo. Es usted mismo. Somos nuestros peores enemigos. Hay tanto pecado en nuestros corazones y tanto pecado que queremos pasar por alto, que a veces no nos damos cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es cuán grandes son mis pecados y cuán grandes son mis miserias. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estudiar estos temas tan importantes que traen, Señor, tanta luz en medio, Señor, de tanta confusión en nuestros corazones, y por medio de los cuales, Señor, tú nos muestras cuál es la condición de nuestro corazón delante de ti. Dios, ayúdanos a vernos tal cual somos, Señor. Ayúdanos, Señor, y quita de nuestros ojos la venda que nos ha mantenido ciegos y engañados por tanto tiempo, y que aún, Señor, a veces quiere cegarnos, quiere engañarnos. Ayúdanos a ver nuestros pecados, la magnitud de nuestros pecados delante de ti. Cuán grandes, Señor, son nuestros pecados, y cuán miserables somos debido a ese pecado y la necesidad que tenemos de gracia. Y cuán grande, sublime eres tú, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Que tu palabra mora abundantemente en nosotros, y que por medio de tu palabra, Señor, examinemos nuestros corazones para dedicar nuestras vidas a ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias al pastor Raúl Feijóo por ayudarnos a pensar en las profundas verdades compartidas en este episodio. Mi hermano, al concluir este episodio, te invito a que te detengas por un momento y reflexiones profundamente sobre lo que nuestro hermano ha compartido. Hay que reconocer la magnitud de nuestros pecados y la necesidad que tenemos de la gracia redentora de Cristo en nuestras vidas. Que el relato de Mateo y las palabras de Jesús te inspiren a abandonar el orgullo religioso y abrazar la humildad y el arrepentimiento. No dejes pasar esta oportunidad para volver tu corazón hacia Dios y encontrar en Él esa luz que disipa la oscuridad de tus pecados. Que este mensaje resuene en lo más profundo de tu ser y te lleve a un encuentro transformador con el amor y la misericordia de Cristo. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito: celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención. Un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedencion.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.